Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la oposición cubana se ha unido en la Mesa de Unidad de Acción Democrática, la MUAD, para hacer frente a un nuevo escenario político que se plantea en el interior de Cuba y en sus relaciones con el mundo a raíz del deshielo con Estados Unidos.
Sobre todo lo más importante, según han dicho los organizadores, o por lo menos quienes han participado, quieren superar el debate sobre la nueva relación de Cuba con Estados Unidos y la Unión Europea, y así asumir pues esa nueva realidad y trabajar para potenciar un cambio hacia la democracia participativa y ciudadana.
Vamos a pasar de inmediato a La Habana. Está con nosotros Manuel Cuesta Morúa, portavoz del partido Arco Progresista, coordinador de la plataforma Nuevo País. Y ya lo tuvimos anteriormente hace unos días para hablar de esto que hoy pues traemos ya oficialmente al programa, la Mesa de Unidad de Acción Democrática.
Manuel Cuesta Morúa, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Gracias por la invitación, un saludo a ambos y a los radio oyentes.
En la declaración, cuando se convocó a esta reunión, se llamó de la normalización diplomática a la normalización democrática. Derivó en la creación de la Mesa de la Unidad de Acción Democrática. Todo, por supuesto, basado en la nueva relación entre Cuba y los Estados Unidos. ¿Qué distinto podemos encontrar, Manuel Cuesta Morúa, en esta Mesa de Unidad de Acción Democrática en Cuba a los otros proyectos de la oposición, incluso del mismo partido Arco Progresista? ¿En qué se diferencia esto que acaban ustedes de crear dentro de Cuba?
Bueno, se diferencia en pocos, pero yo creo que importantes puntos respecto a las propuestas de unidad y de concertación que han existido anteriormente. Una de las diferencias es su estructura enteramente flexible. No intentamos que todos coincidan en las mismas visiones y todos coincidan en los mismos puntos. Y eso es lo que permite hablar de que superamos, digamos, ese debate para concentrarnos en el debate interno de la democracia, ¿no? Yo creo que eso es un punto importante. Los consensos que se lograron anteriormente, siempre consensos mínimos, de todas maneras aficionaba un poco con que no sabíamos gestionar bien las diferencias entre las organizaciones. Y ahora se trata de justamente partir del criterio de que las diferencias enriquecen, no debilitan las propuestas, de manera que están contempladas en el mismo proceso. Creo que es una diferencia importante. Una segunda diferencia es que pretendemos trabajar como comunidad política, no solo como comunidad cívica. Y aquí habría que distinguir entre comunidad política y comunidad cívica a partir del hecho que la comunidad política genera un debate sobre el poder. La comunidad cívica genera un debate sobre las libertades, los derechos, los proyectos, etcétera. Pero aquí vamos directo como comunidad política a generar un debate sobre el poder, que para nosotros inicialmente, por supuesto, se supone que es un debate sobre la naturaleza de ese poder, porque nos estamos preguntando qué antes de preguntarnos quién es o quién dirigirá los destinos del Estado. Pero esto es importante, una segunda distinción. Una tercera distinción entre este proyecto y proyectos anteriores es que aquí estamos generando acción política hacia la movilización ciudadana, no solo buscando puntos de consenso entre las diferentes organizaciones, sino tratando de que las apuestas sean desde la ciudadanía y con la ciudadanía. Y cómo, de manera común, podemos compartir una agenda que nos lleve a todos a trabajar hacia la movilización ciudadana por la democracia. Por supuesto, estas son tres diferencias, habrían otras, sería muy largo de explicar por acá, pero estas son tres diferencias importantes que tienen más que ver, y eso habría que reconocerlo, tienen más que ver con el nuevo contexto. Hay un nuevo contexto en el que no solo ya la resistencia es la que marca la pauta del debate democrático frente al régimen, aunque la resistencia es importante, el régimen viola todos los derechos que se les ocurre, sino que es un momento político, un momento de donde la política se impone y toda visión política siempre tiene una idea de proceso, de abrir espacios y conquistando determinados espacios, no aquello de la victoria total, la caída del régimen, sino ir abriendo, ir consolidando apuestas y propuestas. Yo creo que por ahí va un poco la diferencia entre este, digamos, esfuerzo de concertación y unidad y los esfuerzos anteriores.
Es una comunidad política cívica, Moruga, como bien indicas, y el futuro sin duda depende de todos los cubanos, pero también incluyendo los miembros del gobierno, ¿verdad?
Definitivamente, definitivamente. Y aquí hay un punto clave. No es, es una propuesta como comunidad política que reúne a grupos de la oposición, pero lo que nos distingue es lo que queremos para el país, no a quienes nos oponemos dentro del país. Y yo creo que eso es fundamental, porque eso pone la visión de la mesa, tal y como hemos discutido, sobre propuestas concretas que tengan que ver con el mejoramiento y la participación ciudadana, por supuesto, cada vez más democrática siempre que sea posible, y no tanto en la lógica de que hay que derribar el castrismo o algo así, que eso obviamente es absorbido, porque aquí en la mesa hay un acto que va desde la izquierda más marxista, si es posible hablar de eso, hasta la derecha más cristiana. Y ese arco, esas puntas del arco, describen una serie de movimientos y de apuestas y de propuestas políticas que también reúnen a gente que se sitúa en el centro. Pero en esa dirección estamos pensando justamente de que hay que hacer política, y este es un momento altamente político.
Claro, hay un momento de esa política, y yo no sé si ustedes quizás parte del objetivo es la preparación para ese momento, que le han llamado el proyecto Otro 18. ¿Y por qué Otro 18? Es muy, muy sencillo, porque en el año 2018 el gobernante actual, gobernante cubano Raúl Castro, pues se prometió que abandona el poder, si se le puede llamar legislativo, es decir, abandona sus cargos en el comité, o sea, en el Consejo de Ministros, en el Consejo de Estado. No así lo que sucederá en el 2016 en el Congreso del Partido Comunista, que ya eso es otra cuestión, otro análisis. Pero por lo menos en el 2018 anunció, dijo, prometió que abandonaba sus cargos, Consejo de Estado, Consejo de Ministros, es decir, que dejaba de estar al frente del país, al menos legislativa, ejecutivamente, aunque queda el poder político del Partido Comunista por analizar el año que viene. ¿Ustedes se preparan para esto? ¿Qué pueden hacer ustedes desde la oposición para esta fecha tan importante, si es que se produce así?
Bueno, la mesa ya ha definido unas líneas estratégicas. Hay tres básicas que hemos englobado con este concepto y esta marca de Otro 18, y nos movemos en tres direcciones conectadas y combinadas. Primero está esta propuesta que ha hecho una de las organizaciones integrantes de la Mesa Frente Antitotalitario Unido, de urna transparente, que comienza a trabajar buscando que esa promesa de una nueva ley electoral que ha hecho el gobierno cubano se contemple dentro de una visión de transparencia, pluralidad, respeto a las diferentes opciones, capacidad de los cubanos para nombrar y ser nombrados a los cargos públicos y observación internacional, que son una serie de garantías en un proceso electoral y con la que ya estamos trabajando esa línea estratégica. Lo compone otro elemento fundamental, que es el trabajo desde la ciudadanía para hacer nuevas propuestas de ley electoral y de ley de asociaciones y de partidos políticos, porque no se consigue un sistema electoral nuevo donde de alguna manera no participen las distintas visiones, las distintas opciones políticas. Y ya se está trabajando. La diferencia con el régimen es que lo estamos haciendo desde la ciudadanía, que es la implicada en ese proceso, y por supuesto con un criterio democrático de participación plural. Y la otra línea estratégica conectada con estas dos es la de someter todo el proceso a un plebiscito, en que la ciudadanía sea la que se pronuncie sobre la legitimidad de este nuevo sistema electoral que comienza a entrar en, digamos, en debate entre la propuesta supuesta que va a hacer el RN y las propuestas que ya están siendo trabajadas desde la sociedad civil. Entonces, son tres líneas estratégicas combinadas que hemos conceptuado con Otro 18, justamente porque Otro 18 significa que no, la sociedad cubana no se contentaría con una mera asociación. Necesita que otro 18, que el 2018 marque un proceso de democratización. Y otro 18 significa eso, democratización como algo diferente a sucesión, que es lo que parece que va a tratar de definir el régimen cubano con esta nueva ley electoral en el 2018. Y esto es una estrategia, digamos, de corto, mediano plazo en la que ya está trabajando la mesa. Supone trabajo con la ciudadanía, movilización, debate con la ciudadanía, utilizar en las redes sociales el hashtag Otro 18 con ideas que conciten, que abran el debate, a que seamos los ciudadanos los que definamos el futuro del país. Y no un régimen cerrado que pretende una sucesión familiar, que pretende que un pequeño grupo de gente que ha hecho fracasar una nación puede continuar haciéndola fracasar hacia el futuro. Se trata de que este es el momento de la ciudadanía, y en ese sentido Otro 18 es la marca y la apuesta estratégica que recoge estas tres líneas estratégicas que acabo de escribir.
Ya, y muy interesante también que la MUAP, la Mesa de Unidad de Acción Democrática, pues también ahora participe dentro de este programa que acaba de desglosar Manuel Cuesta Morúa. Cuba Decide, que es pues prácticamente la plataforma que utiliza Rosa María Payá, en este caso representado dentro de la isla por Erix Álvarez, que es una propuesta del Movimiento Cristiano Liberación, es el proyecto Varela, que sigue pidiendo pues el plebiscito, que se le consulte, que se le permita a los cubanos, a la ciudadanía, dar legitimidad a los procesos políticos en la isla.
Y sobre todo en este momento donde el gobierno cubano está elaborando, yo creo que es el secreto bien guardado, está elaborando una nueva ley electoral que me imagino que tendrá que ver mucho con el desarrollo del Congreso del Partido Comunista el año que viene y por supuesto de cara al año 2018, cuando Raúl Castro debe abandonar digamos la presidencia del país, aunque quizás mantenga la Secretaría General del Partido Comunista. Se está desarrollando en todo esto en medio de las nuevas relaciones con Estados Unidos. Sin duda es un tema sumamente interesante, importante para seguir abordándolo en próximos programas. Manuel Cuesta Morúa, muchísimas gracias. Un placer de verdad que haya estado con nosotros.
Gracias por la invitación y seguimos en contacto. Bueno. Un abrazo.
Estás escuchando las noticias como son.
Y de La Habana nos vamos a Buenos Aires. Allá está nuestro corresponsal, Carlos Cabana Cal. Vamos a abordar con él los resultados de las elecciones primarias, elecciones presidenciales en Argentina. Pues nadie mejor que él para actualizarnos, ponernos realmente sobre la mesa lo que sucedió el domingo en Argentina. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, amigo José Luis y Amado. Bueno, sí. Sobre este acontecimiento es claro lo que se puede contar, porque, bueno, las primarias son como las que normalmente se conocen en algunas partes del mundo. Aquí se les llama primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Bastante complejo el nombre. Han intervenido 15 postulantes. Algunos no llegaron a cubrir el piso básico que les permitiría pasar de precandidatos a candidatos, bueno, y otros sí lo han hecho, pero bueno, los que no pudieron también podrán sumarse a los que abandonarán porque considerarán después que es bastante difícil obtener buenos resultados. Pues les concreto con esto, han quedado como los mejores seleccionados dos personas que tienen una condición común, que es la de ser muy conocedores del poder. Primero, Daniel Scioli, que es el que ha tomado más votos, el que ha sacado más votos, es el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, la que ustedes saben es la principal provincia de la Argentina. Uh-huh. Es enorme, una cantidad impresionante de personas viven en ese territorio. Y después, el segundo, a tan solo poco más de 8 puntos, es Mauricio Macri, quien hasta hace muy poco tiempo se ha desempeñado como el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no confundir la provincia con la ciudad. Bueno, pues ahora habrá que esperar a las elecciones presidenciales, que son el 25 de octubre. Macri llega, como dije, con 8 puntos atrás, un poco más, y el balotaje, si es que este se manifiesta, recién el 22 de noviembre.
Claro, estamos hablando que serían estos dos los que llegan. Hay un punto interesante que es Scioli, de acuerdo a todas las informaciones, y tú lo sabrás mejor que nosotros, es apoyado por el kirchnerismo, así le llaman.
Bueno, es el candidato oficialista.
Exactamente, Macri, el candidato oficialista, y Macri, por supuesto, de la oposición.
Sí, Sí, Macri es el candidato de la oposición, aunque no de toda, porque los opositores han quedado varios dispersos, y no solo ellos dos se van a presentar, sino que va a haber otros candidatos que aún mantienen las esperanzas, pero bueno, esto es muy difícil.
Sería así, porque es un todo contra todos, ahora para las elecciones de la presidencia.
Claro, los que hayan quedado como candidatos, es decir, las primarias, fueron el proceso que les ha permitido salir de su precandidatura a pasar a la candidatura.
Uh-huh. Ahora, han sido... Sí, adelante, cabal.
No, nada más esto, digo que hubo un padrón de 32 millones de personas. Ustedes saben que aquí en Argentina vivimos más de 40 millones de personas. 32 millones de personas han sido convocadas. Ha habido un ausentismo normal. Y bueno, esto es lo que ha sucedido nada más que este último domingo, o sea que hace muy pocas horas todavía, y hay quienes están recién despertándose de esta realidad porque las encuestas suelen fallar. En esta ocasión no han fallado tanto como unas semanas atrás cuando se manifestaron las elecciones de la ciudad de Buenos Aires, donde las fallas fueron demasiado ostensibles, ¿no?
Ahora, las campañas están basadas en qué, y sobre todo una segunda pregunta, o con un inciso esta pregunta, ser apoyado por el oficialismo, es decir, por los Kirchner o por el kirchnerismo, como también se le llama, sí. ¿Es favorable en Argentina en este momento o es un problema en Argentina en este momento?
Y por lo menos en esta elección del domingo vemos que hay ventajas, ¿no?, para ese candidato. Uh-huh.
Sí, bueno, eso ha quedado en evidencia, pese a las enormes críticas que está recibiendo el oficialismo, o sea, el kirchnerismo, el gobierno de la señora Cristina Kirchner, y las denuncias tan graves que se han manifestado en las horas anteriores a estas elecciones. Sin embargo, como les digo, el candidato oficialista kirchnerista, Daniel Scioli, ha resultado ganador, al menos hasta ahora. En este momento se están organizando las componendas, las tratativas, las alianzas, como para que los opositores puedan unirse, porque ha habido una dispersión de ellos, y eso es cierto que ha favorecido también a este resultado donde ganó el oficialismo, ¿no?
Claro. Macri tiene que buscar inmediatamente asociarse con la oposición para poder vencer al menos a Scioli en octubre.
Claro, pero también lo va a tener, eso es la misma tarea que está encarando Scioli, claro, con aquellos que son indecisos o que por ahí no quedaban conformes con votar directamente a la fórmula oficialista, pensando que podría tener otro desempeño, otro desarrollo, pero ahora lo van a tener que hacer. Bueno, ahí está, no se olviden ustedes que el kirchnerismo se compone en gran parte del peronismo. Hay un peronismo que no es kirchnerista, eso que quede claro también, pero muchos peronistas, al no considerarlo a Macri peronista, van a votar al kirchnerismo.
¿En qué provincias arrasó el kirchnerismo?
Bueno, el kirchnerismo arrasó en esta ocasión en buena parte de ellas, no como en otras veces que ha habido experiencias en las que el macrismo, por así llamarle a la, uh-huh, a la conformación que encabeza Mauricio Macri, ha tenido gratas sorpresas, como podría ser, por ejemplo, la provincia de Mendoza o la ciudad de Buenos Aires. Aunque históricamente Buenos Aires, en una situación así, votaría por el antiperonismo. Eso es lo que se ha sabido históricamente. Pero en el resto del país, respondiendo concretamente a tu pregunta, ha prevalecido el kirchnerismo. ¿Qué va a pasar en las elecciones presidenciales? No lo sabemos. ¿Se mantendrán? ¿No se mantendrán? ¿Se sumarán? ¿Habrá alianzas? Eso todavía no lo podemos definir.
Ahora, sin duda el gobierno de Cristina Kirchner ha tenido muchísimos problemas económicos en el país. Todavía están, suenan el problema de los fondos buitres. Es una de las situaciones más terribles que ha tenido Argentina, que le ha frenado, digamos, muchísimas cuestiones de créditos internacionales, etcétera. ¿Alguno de estos dos candidatos consideras tú, Carlos Cabana, que van a capitalizar con esta situación, de sobre todo Macri, que pudiera capitalizar con los problemas económicos que ha tenido el gobierno y vincular a Scioli junto al kirchnerismo en este caso y capitalizar con este tema?
Bueno, eso va a ser difícil, sencillamente porque ha habido tibias promesas de ambos lados, en el sentido de que se va a tomar de ahora en más un sistema de políticas más menos confrontativas, más dialogadas, y no como el sistema político que ha venido empleando la señora Cristina Kirchner. Entonces, es como diríamos, ante los graves problemas que efectivamente subsisten, generados por una, se supone, mala conducción económica, eso lo dicen los expertos, obviamente, aquí ambas partes van a querer aparecer como los posibles solucionadores, aún dentro de lo que sería el kirchnerismo a través de Scioli, como los solucionadores de los mismos creadores del problema, ¿no?
Uh-huh. Claro, finalmente, ¿cómo publica la nota el New York Times, el título que le da a la elección del domingo en Argentina? A las primarias en Argentina apuntan a una carrera presidencial cerrada, y el Financial Times lo titula: un peronista pasa al frente de la carrera presidencial en la Argentina.
Sí, como dije antes, lo de peronista hay que tratarlo entre comillas, porque ocurre que hoy día sucede que todos quieren tener una pata peronista dentro de su movimiento.
Claro.
O mejor dicho, al revés, nadie quiere no tenerla.
O la pata peronista.
Claro, porque se supone que el peronismo lleva votos. Y bueno, una vez me preguntaron en el exterior, trabajando para otro medio, me dicen: Carlos, ¿qué es lo que ha pasado allí con el peronismo? ¿Cuántos años hace que ha muerto Perón? Bueno, hoy en este momento hace ya como 40 años. Y la siguiente pregunta fue: ¿y cuándo lo van a enterrar?
Ay, Carlos.
Muy bien.
Con eso concluimos, sí, el segmento.
Vamos a ver cuándo lo enterramos. Muchísimas gracias, Carlos Cabana, nuestro corresponsal en Buenos Aires, Argentina. Gracias.
Vamos al cierre. Bueno, aquí la respuesta. ¿William Shakespeare fumaba porros?
No lo sé.
Aquí viene la respuesta. El Diario de la Ciencia de Sudáfrica acaba de publicar una investigación que recoge la cadena CNN, que asegura que en las pipas encontradas en Inglaterra hay indicios de cannabis y nicotina.
Wow.
Hay más. El informe afirma que las muestras han sido halladas en el lugar en el que vivió Shakespeare. El profesor Francis Takeray, de la Universidad de Johannesburgo, en Sudáfrica, especula sobre si el cannabis podría haber sido una fuente de inspiración para el dramaturgo británico. Incluso cita un soneto de Shakespeare en el que se hace referencia a una mala hierba. Y en declaraciones a la CNN, el investigador dice que Shakespeare estaba jugando con las palabras y es probablemente una referencia crítica al cannabis. Takeray ha llevado a cabo el análisis con otros científicos, es decir, que lo comparte, y voy con más. Dice que en la Universidad de Ciudad del Cabo, el inspector Tommy Van der Meer, del laboratorio de narcóticos, utilizó también una sustancia especial para determinar que específicamente en la época de Shakespeare varias plantas se fumaban en pipas de arcilla. Lo que no se sabía, según el experto, es que el dramaturgo también fumaba cáñamo. ¿Y usted sabe lo que es cáñamo?
No.
Cáñamo y cannabis son la misma planta, sin embargo, no importa la cantidad de cáñamo que consuma, ya que no tiene ningún efecto narcótico.
Imagínese usted, de 400 años después, ahora encontraron que Shakespeare fumaba.
Me encanta la nota de hoy, ¿no? Para el cierre del programa. Bueno, pues nada, el hombre tenía que inspirarse de alguna forma. Bueno. Nos vamos, gracias a Johnny Hilfer, también a Tony Simón, si Dios quiere, de vuelta mañana.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos.